Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Caixa, arratsaldeon, buenas tardes a todos, bienvenidos, las 3 en punto, estamos en la tertulia de la Real, la tertulia de los lunes, aquí para debatir sobre lo que, bueno, pues fue el partido de ayer y sobre los temas que poco a poco nos vayan saliendo en este tiempo de debate en el que nos movemos. Una victoria ayer, la de la Real, muy fácil a mi juicio, bueno, sin mayores problemas, un resultado contundente que pudo ser mayor, 1-3, un gol de Cubo anulado. Una pena porque fue un golazo, la verdad es que el tío se recrea en el área de una manera, hace unas cosas maravillosas, desde luego nervioso no se puso en absoluto, le venía uno, le venía el otro, le regateaba al portero. Bueno, vamos a hablar del partido de la Unión Deportiva Las Palmas de la Sociedad, vamos a hablar también del futuro y vamos a hablar de todo lo que salga en esta tertulia de la Real Sociedad aquí en Onda Vasca. Como siempre, vuestros mensajes al 638052141, ahí los estamos esperando, así que, bueno, pues lo que queráis comentarnos, tengo a mi compañero Samuel Valcárcel ya muy pendiente también de esos mensajes y de esas cosas que, bueno, pues a veces nos hacéis llegar y que nos enriquecen la tertulia y que abrís melones que son siempre muy bienvenidos, ¿eh? Sandías no, melones. Nos gustan más los melones que las sandías, al menos las tertulias. Samu, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues Arratsaldeon, futuro. ¿Por qué futuro, Juanjo?
Hay que hablar de futuro.
¿En qué sentido?
¿No tenemos futuro? ¿Qué?
¿De Manolo?
No, futuro del equipo. Estamos ya con semana limpia. Ya aquello de que jugamos cada 3 días o 4 y es inhumano no nos vale y hay que confirmar Europa cuanto antes, porque el año que viene, para mí el objetivo principal siempre todas las temporadas es participar en competición europea.
Bueno, sí, pues en ese sentido futuro sí, pero bueno, creo que lo de ayer...
Futuro próximo, si quieres.
Sí, bueno, eso bien. Sí. Pero bueno, ayer la verdad que en primer lugar me gustaría rescatar tan semana tan fuerte que hemos vivido, la cerramos bien con la victoria ante la Unión Deportiva Las Palmas y a partir de ahí... Sí que se puede construir el futuro, sobre todo lo más importante, es que volvemos a estar en liga cómodos, volvemos a mirar la tabla sin prejuicios y sin complejos y volvemos a decir, ostras, ve un equipo, sobre todo con lo visto ayer, sin echar cohetes tampoco, que no es tampoco un partido como para decir, wow, qué maravilla, qué espectáculo, pero creo que más cosas positivas que negativas.
Joseba Roteta, mister, ¿qué tal? Muy buenas, arratsaldeon.
Muy buenas, arratsaldeon.
Bueno, yo creo que fue un partido suficiente. Evidentemente no es un gran partido, tampoco era un gran rival, ni mucho menos. La Unión Deportiva Las Palmas yo creo que demostró por qué está penúltimo. Fíjate, jugó hasta bastante peor que el Valladolid aquí. Pero bueno, así son las cosas. La Real también jugó mejor ayer que contra el Valladolid, que donde perdió la hora en casa. ¿Qué sensación te dejó el partido?
Totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Creo que la Real Sociedad hizo un partido serio, pero también se le pudo ir el partido. Quiere decir que la Real salió bien al terreno de juego, bien plantado, llevando la iniciativa. También es verdad que Las Palmas nos dejó el balón en propiedad. Pero después del 1-0, yo no sé, la Real Sociedad, quizás por los comentarios que he oído y de Imanol y demás, hacía mucho calor. Y entonces, no sé, quizás quisieron contemporizar demasiado, dormir un poquito el partido. Y en esos momentos, Las Palmas tuvo 2 o 3 ocasiones muy claras. Y estuvimos metidos en el partido gracias a nuestro portero, a nuestro Cancerbero. Y ahí sí que pudimos pasarlo mal. Yo pienso, no sé...
Creo... Sobre todo en la larguera de Fabio Silva, yo creo que es ahí la más clara que la que tiene.
Sí,
el deporte
y luego
de
tiene un mano a mano también con Silva. Quiere decir que nuestro portero estuvo sensacional.
Hay un mano a mano de Burni con Ramiro también.
Eso es, con Ramiro. Y quiero decir que... La verdad que hubo minutos en los que yo creo que la Real Sociedad quiso dormir un poco el partido y nos pudo haber costado bastante caro. Pero, bueno, luego en la segunda parte volvemos a lo que decías sobre Las Palmas. Yo creo que demostró por qué está ahí. Creo que en ataque tiene mimbres para hacerte daño, pero defensivamente las vigilancias...
Me pareció una feria y el portero no sé si es de primera división.
Bueno, el chaval...
El chaval es suplente, pero está jugando en un equipo de primera división.
No, que sí, que sí, sí. Pero bueno, llevaba mucho tiempo sin jugar y la verdad que yo le achaco más un poco al tema defensivo, las vigilancias, los centrales me parecieron excesivamente lentos y ahí a la contra los matamos. Y bueno, pues sí es verdad que el resultado pudo ser más abultado, pero bueno, en líneas generales veníamos de donde veníamos. Veníamos de un partido en Bernabéu que lo dimos todo, nos cansamos mucho. Reaccionar a ese golpe moral o mental era a ver cómo podía reaccionar el equipo. Yo le he oído un poco a Imanol y era el miedo, el temor que tenía Imanol, ¿no? Claro, después de hacer un partidazo y quedar eliminado de la Copa del Rey, irte a Las Palmas a jugar al mediodía, a la una del mediodía, con 25 grados de calor y demás, pues podía perjudicar al equipo, pero el equipo, mira, demostró personalidad, casta y estamos, ¿sabes? La semana pasada estuvimos hablando de que teníamos muchos equipos por delante y nos iba a costar llegar a ese octavo puesto.
La jornada ha sido muy buena.
En una jornada.
La jornada ha sido muy buena. Solo ha ganado el Celta, ha perdido el Mallorca.
En una jornada nos hemos plantado ahí cuando pensamos, no, hay muchos equipos implicados y nos va a costar. Hay que hacerlo muy bien. Pues ya estamos ahí. Y la Europa League está a dos puntos.
Sí, señor. Aquí hablábamos de ese tramo de tres partidos contra el colista, contra el penúltimo y ahora el del Mallorca aquí en casa. Y decíamos, si la Real gana esos tres partidos, ojo, porque se planta en Europa League o muy cerca.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues sin ganarle todavía al Mallorca, está muy cerca. Íñigo Oliveros, arratsalde, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Por una parte quería que le has visto Mejida, has entrado con la gafa de sol, te las has dejado y digo, se ha equivocado de programa.
No.
Se ha equivocado de programa Mejida que nos ha venido aquí. ¿Eh?
No, qué va.
Ha faltado el Chester.
Sí. Bueno, ya si no está en el sofá, ya sería la leche.
Sería la repera.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Te has peleado con el autobús otra vez?
Bueno, había una cola enorme y no llegaba, o sea...
Una
pero
cola
bueno.
El lunes al mediodía, es una cosa de locos. Uno nunca sabe cuando tiene que salir de casa. ¿Eh?
Había cantidad de estudiantes que venían a la facultad y...
Había cantidad de estudiantes en la calle.
En la calle, sí, en la parada
del bus. Sí. Claro, hombre, tiene que ir a la uni.
Y bueno, pero yo, ¿sabes? Que aviso. O
sí,
sea,
sí, no, no, en eso eres un tío serio, efectivamente. Sí,
pero, pero avisar que vienes tarde, ¿qué arreglas?
Sí, claro.
Lo que hay que llegar es puntual.
Bueno, el chaval avisa por lo menos. Y ahí cinco, no estamos. ¿Dónde está Íñigo Oliveros? Claro, ¿dónde está Wally? Bueno, pues ¿dónde está Íñigo Oliveros?
Si el jefe le perdona, bueno, pues...
Claro, le voy a perdonar, cinco minutos le perdono.
Sí.
Íñigo, ¿qué sensaciones te dejó el partido de ayer?
Buenas.
Yo creo que la Real, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Joseba, hubo un momento en el que Las Palmas parecía, pero yo creo que en todo momento la Real se sintió muy superior.
Sí.
Y lo fue confirmando cuando le hizo falta.
Yo creo que fue un partido muy meritorio porque, un poco por lo que apuntó Joseba también, veníamos de donde veníamos, un partido en el Bernabéu donde dimos todo y más. El partido se jugaba a la una del mediodía en Las Palmas, que tampoco es moco de pavo, o sea, con el tema climático. Y yo creo que la Real dio una sensación de, vamos, de superioridad. Yo creo que pudo haber metido tranquilamente más goles. También es cierto que hubo unos momentos que, en fin, que fuimos un poco condescendientes o contemplativos, que nos pudo haber costado caro. Pero hay conclusiones de este partido muy, muy, muy interesantes. A mí, por ejemplo, el partido de Iván Martín me gustó muchísimo. Saliendo en frío.
De lo mejor.
De lo mejor. ¿Cómo saca los balones de cabeza? O sea, es algo que a mí se me había olvidado ver.
Ya lo sabíamos, ¿eh?
Sí, lo sabíamos, pero vamos, como no estamos habituados...
El último remate de cabeza de un jugador de la Real al palo, a la salida de un córner, fue de él.
Sí, luego Barren estuvo muy bien. Oyarzabal está on fire, que se suele decir. Marín es un jugador al que le quiero ver más, pero... Pero bueno, es que estuvo también muy bien. Sin embargo, para mí hay una decepción, no sé si es por cuestión psicológica, falta de confianza o porque es así, que es el delantero centro de Oscarsson. Pero quitando eso, yo creo que la Real hizo un buen partido y aquí comentábamos, creo que el lunes pasado, que si ganamos tres partidos seguidos, o sea, que veríamos la vida de otro color, clasificatoriamente hablando. Y yo creo que todavía el Mallorca pues es un rival que va a ser difícil, como todos, para eso, sobre todo en estas alturas de temporada, pero creo que ganando al Mallorca vamos a ver las cosas de otra forma, ¿no?
Hombre, pues sí, pero calma. O sea, estamos hablando de una Real Sociedad que lleva 13 derrotas esta temporada en Liga, que está entre los equipos que más partidos ha perdido, que empata poco. Creo que ahora con un partido entre semana, que tampoco tenemos tantas semanas limpias, que solo tenemos esta, que es la que estamos, la que viene... Y una más, porque luego hay dos jornadas intersemanales de los 7 partidos que quedan, es decir, que te cargas prácticamente todo lo que queda. Vamos a una Real más descansada, vamos a una Real que se va a poder preparar mejor los partidos de Liga. No voy a decir que es lo que querían, sino que es la consecuencia que nadie quiere, porque significa que has caído en Copa y en Europa. Pero bueno, la parte buena, y lo decíamos antes, Juanjo, y la movida, es que vas a librar y que vas a poder estar más tranquilo. Pero de ahí a alguno que ya estoy viendo en redes sociales y más cerca, acerca balas para la Liga de Campeones.
No.
Calma, porque antes prefiero ver a una Real que juegue mejor al fútbol y que me convenzca más, que estamos en un buen camino, pero me tiene que convencer bastante más que hablar de ganar al Mallorca, al Celta, al Villarreal, al Atlético de Madrid, al Real Madrid y a todos a la vez.
Sí, yo te hablo de ganar al Mallorca porque es el siguiente, que viene a visitarnos, ¿no? O sea, entonces...
Y porque no está nada bien. Y encima, no está... igual que a Morici lesionado... Morlanes también se marchó lesionado, Asano se marchó ayer tocado también, o sea, Y no sí, es lo mismo sí, sí. Murici que Larin o cualquier otro.
Yo te iba a decir sobre todo Murici.
Hombre,
sin no lugar a dudas. Murici nos puede hacer mucho.
Sin lugar a dudas. Por,
a no ser que juegue Dani Marín.
Por el tipo de...
Martín.
Por el tipo de futbolista. Yo Martín. Es, un tío alto, sí, un tío sí, corpulento. Sí, sí. No, es que yo, claro. Vamos, yo, pongo yo contra Murici le pongo yo Martín.
Cualquier delantero de referencia a nosotros nos hace mucho daño.
Ahí tienes a Fabio Silva ayer.
Sí, sí, sí. Sí, no, sí, no, no, no.
Bueno... insisto, a mí no me parece tampoco nada del otro mundo el Fabio Silva este. Tuvo dos clarísimas y las falló. Y a un delantero primero le pido goles. Que corra, que esté en las jugadas. Joder, paso le pagan, es lo mínimo que tiene que hacer. Pero claro, si estamos exigiendo que Oscarsson de dos haga alguna, este chico tuvo dos. La del larguero la metes tú, Oliveros, porque estás a 3 metros con la portería enfrente y le pegas al larguero. Gran especialista en el juego este de la toca. Muy bonito juego, por cierto. Ya no lo veo por ningún lado. Una pena, porque yo jugaba mucho a la toca. Juego nuestro, por cierto.
Sí, como y, la rana.
Exacto. Y la que tiene el uno para uno para el portero, pues sí, Remiro hace una buena parada. Pero eso siempre es más fallo del delantero, que está solo que no cierto del portero. No, absolutamente.
Yo, sabes que ayer tuvimos esta discusión y vamos a ver, estoy de acuerdo que los dos remates que tiene no está acertado. Pero también es verdad que el gol que meten
sí, dije,
es un jugador muy incisivo.
Es un jugador muy bueno.
Un jugador sí.
Pero no, que no se va. Has tenido dos goles, yo has fallado.
Yo creo
y
que
luego estuvo... has tenido una jugada. Hombre, algo tendrás que hacer si juegas en primera.
Ojalá tuviésemos un jugador que crease tantas ocasiones.
Mira, es que, claro, mira, vamos, vamos a poner el espejo de Oscarsson. Oscarsson ni mete las que tiene, ni provoca situaciones de peligro.
Exacto.
O sea, quiero decir que al menos
es que a mí Oscarsson tampoco me gusta, al menos lo que he visto hasta ahora.
Pero es que
el chico este portugués, bueno, pues sí, pues nada, muy corricalari, muy pa' aquí pa' allá. Se le veía en todas partes, pero al final, de cara a gol, que es para lo que le pagaron delantero, cero.
¿Cómo? Pero cero, no, asistencia. Y lleva 8 goles en Liga.
Una asistencia. Yo estoy hablando del partido de ayer.
Pero estamos hablando con un jugador que está rodeado de jugadores tipo Januzaj, que aparece una vez cada 10 partidos.
La culpa es de los compañeros. La que tiene solo delante de la portería es culpa del compañero.
No, a lo que voy es que con semejantes compañías, y eso que creo que la Unión Deportiva Las Palmas tiene un buen equipo de jugadores, pero con semejantes compañías, y hablando del
penúltimo de la Liga.
Sí. Con el penúltimo de la Liga llevas casi 10 goles.
No, llevas 8 goles.
8 goles. Casi 10 goles.
Bueno, 2 goles, a veces hay gente que no los hace ni en pintura y son 9
bueno, también. Son más que los que llevan casi todos nuestros futbolistas en
Liga. Me da igual. Ayer estuvo francamente mal. Yo estoy hablando del partido de ayer.
No, Juanjo, no.
Yo a un delantero le pido que marque si tiene clarísimas ocasiones. Sí, y este tío no marcó. Y nos estamos metiendo con Oscarsson, que tuvo 2 claras y no hizo ninguna. Y me parece muy bien. Con este también.
A mí comparar el trabajo que hace Oscarsson con el que hizo ayer.
Bueno, Oscarsson salió el último 20 minutos.
Pero me es igual, le seguimos viendo y le seguimos esperando. Yo, de verdad, sinceramente, el scouting que le hicieron a Oscarsson, no sé. Porque todavía no puedo decir un detalle que diga, mira, no, este por aquí puede ir bien. Por aquí puede ir mal. Es que absolutamente nada. Y de hecho, bueno, el segundo remate que da al palo, bueno, más o menos tiene intención. El primero, de verdad. Un delantero, como tú dices, de primera división. O sea, es de infantiles. O sea, a los brazos, a las manos del portero. Sinceramente, no vamos a cargar todas las tintas contra el pobre Oscarsson, pero de verdad, sinceramente, no le veo absolutamente nada. O sea, nada de nada. ¿Estará por explotar o estará por madurar? Pero sinceramente, de verdad, ahora mismo que se haya pagado 20 millones, alguien la habrá visto. No lo dudo, no lo pongo en duda. Pero desde luego, ahora mismo, nada. Luego tenemos otro jugador que tampoco está dando el rendimiento, si vamos a hablar de eso, es Javi López. Pero Javi López al menos ya lo hemos visto en el Alavés que tiene cierto potencial. De momento aquí en la Real Sociedad no lo ha sacado. Pero al menos lo hemos visto. Oscarsson, a diferencia que Oscarsson, claro, nosotros no vemos las ligas nórdicas. Y no sé qué decirte, es que no sé qué perfil de jugador es.
Hombre, hay algo que sí hemos visto con los goles con Islandia y sobre todo con los 7 que lleva con la Real, y es que es un rematador que tiene gol al primer toque. Eso es indudable, porque los 7 goles que ha metido con la Real son al primer toque.
De acuerdo.
Entonces, sí, de eso meterlas, por lo menos...
Vale, de estar y meterlas. Justo la de ayer. No se debe hacer el primer toque. Un delantero de calidad controla primero y luego engaña al portero. Pero es que no, pues, también estoy recordando al primer toque en Valencia... En Mestalla, aquella chufla que pegó.
Sí, hombre,
claro, no, es que si todo lo intentamos al primer toque, un jugador de primera división, no.
Creo que lo que tenemos que ver todavía más de Orri es en jugadas como la que erra, que es la última, que es ese recorte, que creo que el recorte lo hace bien, pero es falla en el disparo, la manda al poste y la manda fuera. Creo que es lo que tenemos que ver más de Orri, más movimientos hacia adelante, porque si algo le falta a la Real son desmarques.
Me está dando la razón esta gente, Íñigo. 7 goles Oscarsson y es un paquete. 8 goles Fabio Silva y es Maradona.
Estás en perro.
No, ya,
Silva,
ya.
No sé, de verdad. ¿Te das cuenta? Bueno, no, me habéis hablado de los números. Lleva un 8 y el otro lleva 7. El de 7, que es el nuestro, es un paquete. Y el otro es Maradona revivido.
Ni Maradona.
O Batistuta, me da igual.
También te he de decir que a mí Fabio Silva me la trae el Peiro.
A mí también.
Quiero decir que está en Las Palmas y que sigue allí.
Pero ayer me reí mucho en el debate que tuvimos en el grupo de WhatsApp.
Yo yo os estuve siguiendo. Sí,
estuviste sospechosamente silencioso ayer.
Sí, bueno, tenía el cumpleaños de mi nieto.
Pues, vale. Entonces, con los nietos hemos topado, amigo Sancho, y eso es palabra mayores.
Sí, pero bueno, la parte positiva...
Pero estás de acuerdo conmigo, ¿no, Íñigo?
¿Eh?
Estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale. Pues,
sí, sobre todo.
Sobre todo lo que acabo de decir.
Ah, pero la parte positiva yo creo que del partido de ayer, y lo que a algunos nos sorprende es la falta de minutos de... John Martín.
A mí, yo lo vengo defendiendo hace mucho tiempo.
Ayer
y me pareció de lo mejor del equipo.
Siempre digo lo mismo. Y Manol es el que tiene toda la información, sabe cómo entrena, algo le verá que no le acaba de convencer. Pero claro, los que vemos
los partidos,
solo los partidos y los pocos minutos que tiene ayer, es que no veíamos nosotros hace tiempo, bueno, sí, con Aguer, pues un central de estos de presencia, ¿no? Porque yo creo que disputó 5 balones de cabeza y llevó 4 claramente.
Sí, ¿vale?
Pues ayer yo creo que reivindicó más minutos John Martín. O sea, porque ahí hay un central de futuro. Entonces, bueno.
Y de presente, Joseba.
Sí, no, bien, de presente, vale. Pero bueno, esta temporada se está acabando.
Sí, se está acabando.
Y yo creo que si tenemos que mirar al próximo año a ver si está Aguer, no está Aguer, que no va a estar seguramente, evidentemente, pues creo que tenemos algo, al menos lo está demostrando. Y yo creo que es la noticia buena de ayer, aparte de los Olasagasti, aparte de
Marín,
bueno, pues dos jugadores que a principio de temporada no contaban y ahora nos están oxigenando un poquito el centro del campo, porque bueno, necesitábamos ahí, a la falta de Bryce, a Susic un poquito tocado y Zubimendi que lo está jugando todo, pues evidentemente necesitamos oxígeno y piernas, y esto ahora en estos momentos los dos chavales los están dando. Y esas yo creo que son las noticias buenas.
Me has nombrado a Zubimendi y también lo tenía previsto para la tertulia. Además de ser un excelente futbolista, lo juega todo. Y físicamente puede acabar derrengado o tocado, que para el partido siguiente está. Es un tipo que encima no se lesiona y eso es muy importante en el fútbol de élite.
¿Tú sabes lo que vale eso?
Por eso digo. Por eso
¿sabes que un jugador te va a dar, te puede dar 70 partidos al año?
Sí, sí, sí.
Y este los puede dar. Bueno,
y,
hecho,
es,
los
y,
está
es
dando.
Que, y es que está.
Sí, sí, sí.
Y puedes decir, joder, también hacen entradas, también se dobla el tobillo, también corre kilómetros, pero está siempre para el siguiente partido.
Sí, sí.
Y esto es oro puro, además de lo bueno que es, que eso ya lo sabemos todos.
Sí, sí. Hombre, sabiendo las distancias, yo me acuerdo también, Larrañaga era otro jugador que creo que no se lesionó, o sea, en su carrera no, que eso es oro molido. O sea.
Eso para un secretario técnico, al ver las estadísticas, primordial. Claro. Porque claro, si tú tienes un jugador muy bueno, pero sabes que te van a dar 15, 20 partidos al año, como era mi caso, pues entonces te echas para atrás.
O sea, tú eres muy bueno y nada más 15 partidos.
No.
Eso está bien ahí.
No, yo no he dicho lo de bueno. Simplemente decía yo también que era frágil de las rodillas. El tema es, Zubimendi, lo único que, yendo a un equipo grande, necesita descanso, porque no puede dar... A ver, Zubimendi está dando un 8 ahora. Pero Zubimendi puede dar un 10. Y está dando un 8 porque físicamente está como está. O sea, quiere decir que ya la temporada se le va a hacer muy larga. Y quieras o no, partido tras partido, partidos de selección, pues se le está haciendo muy duro este final de temporada. Pero pese a estar físicamente no al 100%, es primordial para nosotros porque es el jugador más listo, es el jugador posicionalmente, tácticamente, el mejor colocado, el mejor ubicado. Y lo que tú dices es, a ver, para nosotros es primordial. A ver, ¿cuánto tiempo lo vamos a disfrutar?
Pues poco, parece que poco, pero ojo el bueno de Urko González de Zárate en el Español, que se casca un partidazo el viernes en Vallecas.
No lo vi.
Se ha llevado todos los elogios.
Lleva varios partidos.
Lleva varios partidos.
Están hablando en Barcelona de uno de los mejores fichajes de la última década en cuanto a cambiar el equipo. No se están metiendo ya en términos absolutos, pero sí que ha sido junto a Robert, que es el otro jugador que ha venido en el mercado.
Una de las mejores cesiones de la época.
Bueno, lo nombran como fichaje. Bueno, una de las mejores incorporaciones.
Pues que no se pongan muy cachondos porque no es de ellos.
Claro, vale, pero Urko González de Zárate...
Un abrazo a Frank Aragarza, que es su director deportivo.
En primera división, funcionando, que es lo que más queríamos, ¿no? Que jugase, que se saliera, porque este chico es de aquí, este chico es de la Real, no se va a quedar en Español, el Español no va a ejecutar ningún tipo de compra, sería una locura. Vamos a ver si se van a mantener de categoría, lo más seguro. Pero, hombre, el año que viene tienes a un Gorrocha, que es un pío defensivo que en Miranda todos dicen lo mismo. Es el mejor centrocampista de la segunda división, pero tiene que tener a alguien al lado. Y Urko, hablamos de lo mismo, es un futbolista que es un grandísimo pivote, pero que necesita a alguien al lado, pues igual el recambio a Zubimendi ante una más que probable salida de Martín Zubimendi está en dos futbolistas como Urko y Gorrocha que pueden jugar juntos.
Pues yo no lo tengo tan claro. No sé vosotros, porque sobre todo en el caso de Urko ya ha jugado en la Real y el chaval, yo espero que esto del Español, al hilo de lo que dice Samu, le venga bien para la autoconfianza y para la cabeza. Porque cada vez que salía al campo con la Real, se le veía filete. Es más, le sacaban tarjeta cada 2x3 y lo tenía que quitar Imanol en el descanso. Yo espero que esto le haya venido bien, pues para coger empaque, para coger galones en Primera División y para ser un tío importante, en el Español lo está siendo, para que luego pueda ser un tío importante en la Real. Bueno, a Gorrocho habrá que verle en Primera División.
Ojo, sí, claro. Sí.
Porque siempre decimos lo mismo.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis a Di los goles que metía en segunda?
Sí, sí.
Vale, pues mira, en primera en la Real lo que hizo. Bueno, ahora en el Valencia el hombre está, parece que resucitando un poco, pero a mí me gusta ver a los futbolistas en el equipo en el que tienen que estar y con un cierto tramo en primera y con una cierta continuidad para poder valorarlos en su justa medida.
Sí, a mí el tema de Gorrochategui me preocupa cuando oyes a la gente hablar, tal, este es el sucesor de Zubimendi, joder, o sea, hay que dejar un tiempo de cocción a un jugador, claro, porque en el Mirandés pues puede ser, no sé, Zidane, si quieres, ¿no? Pero claro, pero el salto a primera... O sea, además que aparte que los jugadores no son clones, uno no es el clon
del otro. No, y el Mirandés no tiene los objetivos de la Real.
Claro, claro, o sea, y ya te digo que Zubimendi es uno, o sea, y Gorrochategui será Gorrochategui. O sea, mal favor hacemos poniéndole esa etiqueta. Dicho esto, a mí el tema de Urco, sinceramente me está sorprendiendo para bien, porque aquí parecía como que estaba bloqueado mentalmente. También te voy a decir que el año que la Real jugó, bueno, la Real B jugó en segunda división, yo creo que Xabi Alonso le hizo un flaquísimo favor poniéndolo de central, porque de central se le vieron muchísimas costuras, ¿no? Y yo creo que ahí tuvo una crisis de confianza importante. Luego también es cierto que tú sales a jugar en la Real Sociedad y quieres demostrar mucho en poco tiempo y pues, es normal. O sea, los jugadores son personas, o sea, y también tienen sus estados mentales y sus agobios, ¿no? El salir al Español yo creo que le ha venido muy bien y, bueno, yo le daría una oportunidad para el año que viene. Como también digo que, por ejemplo, tenemos otra persona en el Sanse que lleva 13 goles como centrocampista, que vuelvo a decir que a mí por lo menos me gustaría verle convocado un día, aunque sea para llevar el agua al banquillo, ¿no? Pero vamos, pero me gustaría verlo, porque 13 goles para un centrocampista, un tío que tiene último pase y que tira desde fuera del área, a mí por lo menos me gustaría verle. O sea, sin más, ¿no? O sea, entonces, no sé, yo cara a la temporada que viene, dependiendo más o menos los que ya habrá tiempo de hablar, yo veo ilusionante por los chavales que están asomando.
Pues fíjate que a mí me dicen que de Zubieta no hay ninguna estrella esperando ahí en la recámara que las generaciones que vienen, y esto me lo dice la gente de ahí, y digo, pues sí, tenemos a Mariez Currena, a Dani Díaz, a Luke Mbeitia, a John Martín, a Mikel Gotti. No me fastidies, ¿cómo no vamos a...? No, para mí estamos en un tramo donde por primera vez en 4 o 5 años vi una generación que a mí me ilusiona, porque sí. Creo que son perfiles que son ilusionantes, porque son de ese tipo de futbolistas que en los últimos años no ha salido un Turrientes, que yo creo que es el más ilusionante de todos, pero el resto han sido centrocampistas, defensas centrales, ha faltado velocidad, ha faltado creación y ha faltado... pues ese tipo de chispa que no hemos visto en los últimos años desde, yo qué sé, pues desde Griezmann o desde... no sé, es que ya en los últimos años, últimos 10 años, 5 años, Oyarzabal, ¿no? Ese tipo de extremos, eso ha faltado en la Real Sociedad. Barrene es la última gran perla de Zubieta. Joder, pues ahora que vengan... ¡Hala! Fíjate qué curioso, ¿eh? Dani Díaz es de fuera, y esto me lo decía ayer...
Santander, sí.
Dani Díaz es de fuera. Arkaitz Mariez Currena es de aquí. Pero si miramos de los 5 o 6 que vienen, Iñaki Rupérez también es de fuera, Alex Marchal también es de fuera... Sidney, que es también de la cantera, uno de los que apunta fuerte, también es de fuera.
Sidney, el que vino de Leganés.
Eso es.
Sí, sí, es de fuera también.
Tenemos
sí. Varios
que son
Lebardier, que tienes, que es de París.
Y Gotti es de fuera.
Sí.
Gotti es de la cantera
de la Leti, ¿no? Pero bueno, la cantera de la Real, yo muchas veces he dicho y me ha caído palos por todos los que muchas veces prefiero más abrir el radio de captación a fichar expectativas, o sea, formarme yo con los jugadores, por decirlo así, que ir a pillar expectativas que luego dicen, no, te has adelantado al Chelsea, te has adelantado al Manchester City. Pues no lo sé, la verdad.
No, o sea, y así se ha hecho. Y el claro ejemplo se llama Pablo, se apellida Marín, que es de Logroño. Y está con el primer equipo jugando. Tenemos muchos mensajes en el WhatsApp. La mayoría preguntan, ¿qué pasa con Beñat Torrientes? Hablando de cantera.
Sí, bueno, es la pregunta que lleva ya 3 meses.
Sí, sí.
Ayer calienta desde el minuto 1 hasta el 35, deja de calentar y los cambios en el centro del campo, creo que solo hubo uno y fue Sučić. Yo creo que no hubo más cambios en la medular. más por aquí. Olvidaros de Urco, Imanol no le gusta y tiene fiesta en la Real si sigue Imanol. Lo mismo ocurre con Turrientes y Pacheco. Ayer, bueno, lo de Turrientes, que repite por aquí. Entiendo que si Imanol continúa en la Real, Beñat tiene que salir por alguna razón que desconocemos porque no cuenta. Por aquí, es bueno tener delanteros de distintas características, dice un oyente. La Real ahora mismo tiene dos y nada más. Y eso es verdad, la Real tiene a Oyarzabal y a Oscarsson, no tiene más. Achaldia, no estoy de acuerdo en lo de Orri. Estaría preocupado si no tuviera ocasiones, pero las tiene. El día que las empieza a meter, entre 15 y 20 goles por temporada.
A ver si es en esta vida.
No, yo un palito a todos aquellos, porque también en mi entorno, que hace dos o tres meses pedían la suplencia de Oyarzabal y más minutos para Oscarsson.
Sí, aquí hay alguno en esta mesa.
Vamos a comparar a los dos, por favor. Digo, en mi entorno exactamente igual, gente de decir, no, Oyarzabal no es delantero. Oyarzabal ya lleva 15 goles y no sé cuántas asistencias. Al otro todavía le tenemos que esperar y me parece un sacrilegio poner en la misma balanza a estos dos jugadores. O sea, de verdad, todavía a uno le queda mucho trayecto que no sé si va a recorrer la mitad de lo que ha hecho. Bueno, seguro que no va a recorrer la mitad del trayecto que ha hecho Oyarzabal.
En el chat de YouTube nos preguntan, nos dicen, totalmente de acuerdo con Roteta, en la primera parte nos salvó las paradas de Remiro. También preguntan por Beñat Turrientes. Y alguno compara a Orri con John Bautista. Igual la balanza también ahí es pasarse un poco.
No sé. La irrupción de John Bautista fue bastante mejor que la de Oscar.
Uno costó 20 kilos y el otro era de la cantera.
Aparte.
John Bautista es un futbolista que no se parece en nada a Orri Oscarsson, que tiene grandes virtudes.
Por cierto, antes de que alguien nos pregunte, que le preguntemos a Imanol qué pasa con Turrientes, ya se lo ha preguntado varias veces. Esto es una pregunta que ya se ha hecho en rueda de prensa porque la hemos escuchado. Y en las dos ha dicho lo mismo, que está entrenando bien y tal, pero que a quién quita. Pues bueno, pues esto es lo que hay. Es cada entrenador, esto, bueno, y aquí tú eres entrenador, Joseba. Cada entrenador tiene su séquito de más allegados, o que le gusta el más, o que les pone por algo. Igual tú tienes a un figura en el banquillo, pero por lo que sea no le ves.
No, eso está claro. Cada uno tenemos nuestras preferencias. Pero lo extraño del tema Turrientes...
Yo le echo de menos a Turrientes en el campo.
Lo extraño del tema Turrientes es que ha sido, o parecía que iba a ser un jugador muy importante el año pasado, y lo estábamos esperando, y este año ha pasado al ostracismo. Ahora mismo le han pasado dos jugadores por la izquierda y por la derecha. Quiere decir que ahora mismo no tienen minutos. Pero volvemos a decir lo mismo. Imanol está en Zubieta, los está viendo entrenar y seguramente está viendo mejor al resto de centrocampistas. Pero sí que choca, porque no creo que sea un tema personal. Ahí estoy convencido de que no es. Simplemente que es un tema de que ahora mismo el juego que transmite o que puede dar Turrientes no le convence a Imanol. Y los demás, los Marín y los Olasagasti, pues evidentemente están saliendo y están demostrando que le está dando la razón a Imanol, ¿no?
No sé, quizás Olasagasti y Marín son físicamente, o sea, decirte, un punto más. O sea, en cuanto yo a Turrientes, lo que sí le achaco, a mí me gustaría verle con más consistencia física, pero yo creo que es un jugadorazo. O sea, es decir, de hecho, en la selección, no sé si es la sub-21 o la Olimpia,
sí, la sub-21.
Ha solido jugar de cuatro y la solía hacer muy bien. O sea, es decir, y yo que sepa, en la sub-21 no van piernas. O sea, van, pues bueno, lo mejor de la gente de base de los clubs, ¿no? No sé, yo creo que también es algo, yo creo que este chico puede ser también algo de falta de autoconfianza o algo así, porque yo creo que tiene todo, porque tiene, yo le veo más de cuatro que de...
Pues si no juegas nunca, más desconfiado
claro,
vas a estar.
Claro, porque vas a tener más miedo a fallar, pero yo es un jugador que técnicamente lo veo muy bueno y que tiene un tiro de su área también más que interesante. O sea,
y luego, los que juegan por él...
Y lo que sí le noto es eso, o sea, que yo me gustaría verle con más músculo, con más...
Claro, pero me está
diciendo... Iba a decir yo, Seba, que los que juegan por él tampoco son titulares indiscutibles, ni mucho menos. O sea, no son jugadores que dices, oye, imagínate, Zubimendi, bueno, no le quita a nadie, pero nadie. Pero claro, él puede jugar también en cualquier otra posición del centro del campo.
Sí, sí, podían ir rotando tranquilamente. Sí, quiero decir que no hay tanta diferencia. Bueno, no hay tanta diferencia, no. No hay diferencia. De hecho, el año pasado... O sea, no contábamos con Olasagasti, sabíamos que por delante estaba Turrientes y por delante también de Marín. Pero bueno, no sé, igual, pues lo que siempre decimos, el aspecto físico es muy importante, pero el mental todavía mucho más. Y Turrientes se siente muy importante cuando juega con la sub-21, se sabe que es medio jefe porque es el capitán de la selección. Sí. Y bueno, y esa importancia que le dan allí, pues él lo sabe plasmar en el terreno de juego. Aquí, cuando viene y entra al vestuario de la Real Sociedad, pues igual se cree inferior al resto o se está viniendo a menos. Y eso, el estado mental para un jugador, si no se lo cree, es muy difícil de plasmarlo luego en el terreno de juego y es quizás lo que le está faltando. ahí necesita un poquito más mimos, pero claro, mimos de Imanol digo, pero Imanol tiene que mimar a 25 jugadores.
Pregunta para entrenadores, como solo tengo uno, pues pregunta para el único.
Que sea fácil, por favor.
Quiero, mira, tengo la gran duda cada vez que veo las alineaciones de la Real Sociedad, personalmente, ¿eh? Yo de fútbol sé, pues como todos y como nadie. No entiendo, no llego a entender por qué Imanol apuesta tanto por Olaza y por Pablo Marín cuando son dos futbolistas que son técnicos y sobre todo se está viendo que son súper sacrificados, pero que creo que cuando tienen centros del campo fuertes delante, como puede ser el caso del Real Madrid, ayer es Hugo, son futbolistas que físicamente son superiores a Olaza y a Pablo, yo pienso que son inferiores físicamente y que la Real tiene un déficit ahí. La Real no tiene el Camavinga de turno, no tiene el Tchouaméni, no tiene ese centro del campo potente, pero Imanol está apostando y ayer, por ejemplo, le sale bien. ¿Por qué crees que está apostando Imanol tanto por Pablo Marín y Olaza cuando fallan Suchich y Brais?
A ver, pero es que las carencias que tú me estás nombrando en el centro del campo, la Real Sociedad las tiene en todas las líneas. Quiero decir que la Real físicamente es su gran problema.
Claro, pero Turrientes creo que tiene más físico que Pablo Marín.
¿Turrientes que tiene más físico?
Creo que sí. Creo que sí.
Yo creo que tiene más calidad.
Más calidad,
Físicamente creo que pone a los otros porque corren más.
Sí.
No, y en el choque, las disputas, sí. Yo a Turrientes ahí sí que le veo una carencia.
No hay más que ver a los Agasti y la entrada que le hizo Vinicius el otro día.
Eso es como Pacheco. A mí Pacheco me parece que es un tío que tiene una serie de balones
espectaculares. Blandito. Sí.
Pero claro,
blandito.
Exacto. Yo le veo que le falta consistencia y presencia, vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema Marín. Yo Marín me acuerdo cuando debutó en sus inicios, o sea que incluso llegó a jugar contra el Manchester, aquí en una de las veces que vino el Manchester, ya no sé, ha venido tantas veces, no me acuerdo cuál fue, pero bueno, era un jugador muy alegre, que se iba por la banda, que tal, era muy jugón. Luego de repente le vi como un jugador muy espeso, no sé si eso ha sido una especie de transformación física, de horas de gimnasio y tal y cual, y ahora yo la verdad le veo un jugador bastante más completo de cuando debutó.
Eso seguro.
Pero eso te digo, porque lo que hizo en el Bernabéu, esa jugada con el gol, eso no lo hace cualquiera tampoco.
Y además, a mí me parece más potente la peinada, ¿eh?
Sí.
Porque eso es leer el fútbol. O sea, esa peinada que está ya seguramente estudiadísimo, porque Raúl Asencio se la come con patatas.
Sí.
Y cómo la peina Marín para Barrén, eso es entender. Pero sí es verdad lo que mencionas,
sí.
Que Marín cuando sale y debuta con el primer equipo es un futbolista que hace David Silva en el rombo,
sí,
un
sí.
Jugador verso libre en tres cuartos de campo arriba a generar, y que Imanol lo atrasa. Y sí. Que es un poco más lo que hacía en el Sanse, que sí. Era ese volante más físico, porque yo creo que lo que ha querido construir en Pablo Marín no es un Merino, obviamente, porque no tiene las condiciones físicas de un Merino, pero sí es un jugador que pueda ser más box-to-box de lo que podía haber sido hace tres años.
Mira, sí, un Gavi.
Sí, un Gavi.
Y te voy a decir, yo la única pega que le saco, pero eso no lo puede arreglar nadie, o sea, es como a mí, o sea, es la altura. O sea, es así.
Eso es muy complicado.
Es complicado.
Y en tu caso ya también ya es imposible.
Imposible, ya.
Aquí cada uno tenemos lo que tenemos ya y con eso.
Exacto,
hasta
pero te digo, es la altura. Porque
Marín también, Marín claro, no va a crecer tampoco ya.
Claro, Marín con un poco más de altura, bueno, pues yo te diría que
es interesante. Pero yo estoy con Joseba en el tema del déficit físico que tiene la Real.
Sí,
lo tiene en el centro del campo. Lo tiene sobre todo para mí atrás,
sí.
En la defensa, y lo tiene en la delantera también. No tiene el típico jugador percherón de estos, bueno, pues un Murici, por decirlo de alguna manera, sí. ¿No? También es verdad que juega otra cosa. Pero sí es verdad que a mí atrás queda muy de manifiesto.
A ver.
Y lo de las porterías a cero de principio de temporada, a mí me pareció un milagro. Me pareció un milagro. De hecho, ahora se está viendo cómo la cosa ya se va equilibrando porque también encajas goles casi todos los días.
Que tú ves la defensa del Bernabéu, la defensa del Bernabéu, sí. Y la media no llega a unos 75. El Ustondo, 77. Uh-huh. Zubeldia, 78. Allén, 70. Y Aramburu, 70. O sea, claro. Te vienen los Rudiger, te vienen los Tchouaméni y tal.
Claro.
O sea,
Bellingham.
Ponte a rezar. Es que es imposible. Y bastante daño les hicimos en ataque, por una vez, en los corners. Por lo que yo te decía, porque el Real Madrid muchas veces en ciertas competiciones se duerme.
Se relaja.
Y nos dio opciones. Pero, claro, tú ves las marcas en los corners y decías, wow, están jugando seniors contra cadetes.
Es que al Madrid cuando le hizo falta rematar de cabeza, remató. De hecho, nos hizo los dos últimos goles. Tchouaméni y Rüdiger de cabeza, salida de córner y bueno, pues con una capacidad física muy superior.
Pero es una apuesta de muchos años, en el perfil de jugadores que se captan para Zubieta.
Sí.
Yo por eso me parece que John Martín es un soplo de aire fresco en este tipo de cosas.
Sí, sale de vez en cuando alguno, que nos sorprende a todos, Pero yo hace dos años, cuando fui a ver un partido de la Youth League, quitando el portero Teo, que mide 1,93, es que pregunté si era el juvenil división de honor o eran cadetes, por la estatura. O sea, Mariz Currena era alto. Bueno, alto. ¿Qué va a ser alto? Quiero decir, es que eran jugadores del mismo perfil, pequeñitos, habilidosos, rápidos, tal. Esa es la apuesta que se ha hecho en Zubieta desde hace muchos años. Y claro, luego vamos a buscar fuera lo que no tenemos en casa. Tenemos que traer a los Lenormand, tenemos que traer a los Ager. O sea, todo lo que traemos de fuera vienen con otro físico. Pero ¿por qué no lo buscamos, no lo intentamos aquí? Pero desde hace muchos años se ha hecho una apuesta clara por un perfil de jugador. Y es ese tipo, pues los Marín, los Allen, los Driozola. Sí. Son esos tipos de jugadores que están saliendo de... Pero claro, si nosotros queremos competir en Europa y contra esos físicos, pues a ver, porque tenemos muchos jugadores buenos y de calidad, pero muchas veces con poco nos hacen mucho daño. Y...
Pues mira, es que ese debate lo tuvimos ayer con Ander, que estuve hablando. El debate es la captación que está teniendo...
Con
Ander Tucha.
Ah, sí.
La captación que está teniendo, por ejemplo, el Athletic, cuyos fichajes en cantera son...
Físicos.
Sí.
Nada que ver.
Casi todos extranjeros, nacidos en Euskal Herria o formados en Euskal Herria, pero de origen extranjero y por tanto con físicos, ya sea de origen marroquí, ya sea de origen senegalés, ya sea de origen ganés, que son es un poco el camino que ha cogido Francia como concepto, la selección francesa, y luego está el perfil de la Real, que era pues perfiles tipo Dani Díaz. Fíjate, Dani Díaz es el mejor ejemplo. Bajito, técnico, con explosión, sí, pero de un fútbol de salón y de ese sentido. Y la diferencia de ese fútbol va a estar ahí. ¿Cuál ha sido el fichaje más estratégico volviendo al Athletic del último año? Marwan Sanadi, que es un monstrenco de 1,89.
El del Baracaldo, ¿no?
El del Baracaldo, sí. Que te baja balones a punta pala, que te pelea todo, te fija los centrales. Claro, ese perfil de la cantera no va a salir. Y en este caso no es canterano. Pero bueno, ese tipo de jugadores son los que están incorporando. Los Nico Williams, los Adama Boiro.
Sí.
Ese tipo de futbolistas en la Real no hay, porque como dice Roteta, se busca otro tipo de perfil. Y en Europa vamos a acusarlo.
A mí el único equipo de los llamados grandes en Europa que me echa al traste toda esta teoría es el Barcelona. Pero tú ves todos los demás grandes, City, sí. Bayern de Múnich, Liverpool,
Madrid.
PSG, Madrid, todos buscan jugadores de...
Bueno, Barcelona, Araujo no va mal, ¿eh?
Es el único. Es el único, no hay más. O sea, es el único equipo que me echa al traste la teoría.
Íñigo Martínez no es alto, pero va muy bien de cabeza, Joseba.
Pero no es lo que yo estoy diciendo. Ya. No es el ganador.
Tú hablas de un tipo rudo.
No, yo estoy hablando de Araujo, que cada vez que salta, gana y te arrolla. Íñigo Martínez, de 5, te ganará 3 o 2. Y bueno, tiene sus problemas en ese aspecto. Lo único que Íñigo Martínez tiene una buena salida del balón y es lo que ahora Flick necesita. Pero sí es verdad que tanto jugador pequeño y que triunfe es el único equipo que me echa al traste mi teoría. Porque todos los demás, ya sea City, que juega una barbaridad, pero tiene jugadores... Bueno, ahí tenemos a Haaland. ¿A por qué han ido a por Haaland? Tiene unos centrales Stone.
Sí, Guardiola.
Pero ¿por qué se sostiene? Sí. Porque, vale, en el centro del campo para adelante te puedes permitir un Pedri, un Gavi y un Lamine Yamal, que yo creo que está más del lado de la balanza del físico que del tecnicismo. Rafinha y Lewandowski. Lewandowski ya es físico.
Lamine Yamal. Técnicamente es perfecto.
Sí, pero bueno, que físicamente no es tampoco un mindundi. O sea, es un tío que te aguanta partidos de forma exagerada. Claro, pero defensivamente te lo sostiene el Jules Koundé de turno, el Ronald Araujo de turno. Es una barbaridad. Y si nos vamos al Barça del 2009, vale, pues nos ponemos en los ojos y están Xavi, Iniesta y Messi. Sí, pero es que atrás estaba Gerard Piqué, estaba Rafa Márquez, estaba Carles Puyol... Estaba Erika Vidal, tenían Dani Alves, por supuesto, o sea, tenían equipo que sostiene físicamente. Y la Real, tú has mencionado la defensa, Aramburu, Aritz, Zubeldia, Naïef Aguer, bueno, Naïef Aguer puede ser ese futbolista, pero el verano
que viene no está. Ese futbolista.
Bueno, hablando un poquito más de la Real y menos del Barça.
Sí. Pero bueno, la comparativa.
Sí, no sé quién ha comentado lo de Dani Díaz, sí. Joder, es que el chaval encima... No es que sea pequeñito, es que tiene una cara de niño.
Hombre, es que...
Espera un poquito, que te voy a hacer la pregunta. Tiene una cara de niño que es que parece que no ha hecho la comunión todavía.
Claro,
y
no.
El tema es que aquí, en estos debates que manteníamos en su día, cuando queríamos un central, ¿os acordáis? Uruguayo,
sí,
sin dientes
con
y feo.
Sí,
y con cicatrices. Esto es la antítesis, eso.
Sí.
Ahora sí que...
Mira, yo te voy a decir, yo a este chaval le he visto jugar algo y tiene una técnica...
Es muy habilidoso.
Ahora, cuando lo vi debutar, que estaba en las Landas, con mi mujer... en casa comentábamos en plan de chiste, pero joder, tan mal este Imanol que le saca al nieto de la grada familiar para jugar. Porque claro, dices, bueno, este, o sea, tiene una cara de niño, sí, pequeñito.
Sí, es que tiene cara de niño, sí. No, sí. Y, bueno, tiene 18 años el chaval.
Sí, no, no, por eso te digo, no, pero es que yo le vi tan poquita.
O sea, no mete miedo, quiero decir.
Exactamente, le vi tan poquita
en
cosa.
En cuanto a su aspecto. Sí. Luego es muy bueno, ¿eh?
No, por eso, ojo, es muy bueno, ¿eh?
El chaval es muy hábil, rápido, muy hábil, tal, rápido. Y viene una lesión. Regatea.
Sí, viene una lesión de cruzado, además, ¿no? O sea, pero.
Pero es un poco al hilo de lo que dice Joseba, ¿no? Que se busca ese perfil también fuera, ¿no?
Sí. No, y de hecho hay otro en categorías todavía más inferiores, no sé si juveniles o cadetes, yo creo que lo trajeron del Principado de Asturias, creo que de Oviedo, que hace dibujos animados, pero también es así, o sea, pequeñito, o sea, y muy técnico, pero no sé, o sea, que decirte que yo sí he hecho de menos esos jugadores, porque claro, hemos nombrado a John Martín, otro que se puede asemejar también en presencia física y fortaleza, puede ser el que está en el Español, Urco. También sí, es un tío, hombre, fuerte, tío grande. Físico, grande, o sea, pero no es el perfil que se busca, ¿no?
Joseba, ¿qué pasa? Que los del 1,84 entre los que estamos nosotros, tú un poquito más, ya no se estila. Es que ya no se estila, ya no hay, ¿o qué? Tiene que haber por ahí. Si yo veo cada cancayo por la calle, por ahí,
no, claro que
me saca la cabeza.
Claro que se estila.
Si la raza ha mejorado en cuanto a altura.
Sin ninguna duda, pero claro que se estila. Y lo intentan.
Y a Samu también. Y podría jugar de alero en un equipo baloncesto.
Si fuese bueno.
Y lo intentan llevar los grandes equipos. Si los grandes equipos es el perfil que buscan. Jugadores físicamente fuertes, altos y técnicamente buenos. Claro, tienen otros pudientes y se llevan los mejores, los completos, ¿vale? Pero sí es cierto, y vuelvo a insistir, que la Real Sociedad desde hace ya muchos años, yo diría dos décadas, busca un perfil de jugador muy claro. A mí no me convence ese perfil de jugador. Ahora estamos viendo las carencias. Ha habido un poquito de controversia esta semana y he leído en sitios y demás que, joder, que somos un equipo demasiado pequeño. Ha quedado muy claro en el Bernabéu que somos muy pequeñitos.
Pero ya lo sabíamos.
Sí, pero bueno, hasta que no te pegas contra la realidad. Y claro, el otro día lo vimos.
Hombre, más realidad fue Manchester. Eso sí que es. Eliminas a Lenin y Oro, te quedas así.
Vale, de acuerdo, sí.
El caso más flagrante que yo recuerdo, que es en la zona mixta del Estadio Olímpico de Roma tras perder 2-0. Veías pasar a los jugadores de la Roma y lo hacía yo, ¿eh? Miraba hacia arriba, mirando cómo pasaban todos. Estaba, por ejemplo, Chris Smalling, que era un bicho así. Y luego llegaban los de la Real, Bryce Mendes.
Y mirabas abajo.
Y ahí te das cuenta de la diferencia que hay entre la Real y el resto de equipos en Europa.
Bueno, nos pasó lo mismo contra el Lazio también. El físico de los italianos era brutal también. Luego ya sé que te quedas con uno menos, pero bueno, pero es que hasta entonces también te habían dominado.
Es que yo estoy convencido. Yo si le pusiera deberes a Samu y le digo, para la próxima semana, la altura media de los equipos de primera división. Estoy convencido.
Vamos, te lo va a traer.
Te
lo va a traer.
Me apunto.
Sí, apúntatelo.
Estoy convencido.
Samu, en eso
que
le encanta ese rollo.
La Real Sociedad está entre los equipos más bajos de la categoría, de la primera división. Estoy convencido.
Yo también.
Vamos.
Pero sin ninguna duda. Vale, pues hasta ahora nos has hablado pues porque tenemos jugadores de mucha calidad. Pero sí es verdad que a veces es bochornoso las situaciones como el otro día que nos remontaron en dos corners y es que no teníamos posibilidad de hacer absolutamente nada. ¿Qué va a hacer el Lustondo? ¿Colgarse del cuello de Rüdiger? Imposible. O sea, ni aunque le haga mil faltas, no le puede frenar. Y cuando ves eso tan evidente, pues dices, coño, pues eso, pues ayer cuando salió John Martín ya todos empezamos a whatsappear. Cinco balones de cabeza y cuatro ha ganado, pero sobrado. Pues bueno, pues ya está, vemos algo diferente, algo que, joder, que te da un poco cierta alegría. Al menos a mí me da alegría ver ese tipo de jugadores. Sé que no todos deben de ser altos, pero que todos sean pequeños, pues no.
Pues yo creo que eso obedece mucho a un cierto esquema de juego que se ha querido instalar aquí con el tiki-taka. Sí, sí,
sí. Más pelotero.
Sí, desde Eusebio y tal.
Exacto.
Eso lleva tiempo.
Bueno, eso responde a algo fijo.
Sí, eso responde a una manera de ser y de actuar.
No hay ninguna duda. Últimos laterales que ha salido de la Real Sociedad son extremos reconvertidos a laterales. Sí. O sea, los Odriozola, los Allen eran extremos.
Pero con ese tipo de juego, no está reñido tampoco que tengas centrales de 1,90.
Bien, de acuerdo. Es que yo es lo que me choca. Claro. O sea, que yo vaya a ver un juvenil de la Real Sociedad, no sé ahora este año en División de Honor porque no he podido verlos. Pero ya te digo que hace 3 años cuando fui, hostia, los dos centrales eran, o sea, pequeñitos. O sea, dices, ¿esto va a llegar? ¿Este jugador puede llegar a Primera División? Pues no sé, yo sinceramente, no sé, no sería mi apuesta. Pero, insisto, voy por Guipúzcoa, juego partidos, veo partidos tal, y veo chavales con envergadura, pero no. Prefieren moldear, trabajar con otro tipo de jugadores, en vez de coger un chaval que vale, que tiene envergadura, que hay que estilizarlo, que hay que darle sus herramientas para que pueda sepa jugar la pelota y sacar bien, tener criterio a la hora de sacar pelota, y con eso no veo que se trabaje. Lo mismo ocurre, por ejemplo, que llevamos años que no sacamos un portero.
Bueno, y, a ver, sí. Marrero ha hecho bueno, un buen partido. Ver,
¿es titular de la Real Sociedad?
No, pero hombre, tenemos un porterazo en delante.
Vale, vuelvo a insistir. En el otro lado, no vamos a comparar, sacan porteros...
Sí, es verdad, es un debe el típico portero guipuzcoano
que se consolide en primera. Sí, aquí siempre hemos presumido de que sacábamos los porteros que queríamos.
Sí, sí, es un debe que ahora mismo, aquí, desde hace una época,
los Arconada, los
en la última época, la Real tiene ese debe de que no ha consolidado un portero de la cantera en primera división, está claro. Samu, tenemos un montón de mensajes.
Sí, tenemos muchísimos mensajes. En el chat de YouTube, por ejemplo, nos dicen es que Pablo y Jonander están trabajando mucho y muy bien y toca apretar y demostrar que es superior en el caso, o se refiere en este caso al tema de Beñat Torrientes, de que Jonander las Sagasti...
Ya, pero ese oyente les ha visto trabajar, porque no se ponen los entrenamientos.
Bueno, lo estamos viendo en el campo.
No, pero yo estoy con Joseba en eso. No sabemos los entrenamientos cómo se hacen.
Bueno, pues no sabemos...
Algo pasa con Beñat que no juega.
Claro, pero si no juega, me imagino que en los entrenamientos será igual.
Nos imaginamos, pero no lo sabemos.
Claro, pero si están jugando Jonander y Pablo, y en el campo, las cosas como son. Este año Pablo y Jonander han jugado mejor que Beñat.
Porque no, Beñat no ha jugado.
Y cuando ha jugado no ha estado del todo bien. No, bueno,
claro, sales 10 minutos hoy, mañana cuarta hora, y pasado no sales, durante 3 o 4 partidos.
Muy de Beñat, pero este no está.
Pero yo soy de los que piensa que para ver un futbolista hay que haber una cierta continuidad. Es como si a John Martín ahora de repente no le sacas en un mes.
Mira,
y luego quieres, cuando salga otra vez, digo, joder, que este es Celso. Pues oiga.
Mira, el otro día estuve comentando con Francis. O sea,
con Francis Barigil, quiero
decir. Sí, vale.
Me gusta que digáis el apellido porque, todo el mundo no tiene por qué saber quién es Ander, quién es Pepe, quién es Francis. Pero... hay que decir el apellido.
Francis hay pocos.
No es el mejor ejemplo. Además, Francis tiene muchos soldados de su lado.
Sí, y
es pero es bueno decir
No tantas. Estamos comentando a ver cuántos jugadores han consolidado, o sea, viniendo de abajo en el primer equipo. Es decir, Zubimendi se ha consolidado porque es Zubimendi. Es decir, o sea, pero que decíamos que desde Zubimendi aquí, quizás el único que ahora leemos con una cierta continuidad puede ser Marín y poco más, porque Pacheco se ha quedado por el, bueno, se ha quedado por el camino, no se ha consolidado. Turrientes no se ha consolidado. Y claro, una cosa es hacer debutar a un chaval y otra muy distinta es darle continuidad. Entonces, eso desde el punto de vista de filosofía de club, me parece que, entre comillas y sin comillas, es un pequeño fracaso o gran fracaso, porque yo creo que es la esencia de la Real Sociedad, ¿no? Entonces, por eso venía al hilo de lo que estáis comentando, que claro, o sea, que Beñat, pues bueno, es que Beñat pues ha quedado sin continuidad. Y a mí me ha gustado verle. O sea, con un poquito más de continuidad, ¿no? O sea, yo creo que es un jugador válido.
Perdona mi falta de información, pero ¿Pacheco está en condiciones?
Está entrenando, pero no
entra
en
la convocatoria. No, simplemente por tener claro...
Ya sabemos que ha estado lesionado y tal, ¿no? Pero bueno, pero que decirte que no veo que... hay en ese, por ejemplo, en este año dicen de la historia o la milonga esta de nuevo libro y tal y cual, uno de los éxitos, entre comillas, podía haber sido ir consolidando determinados tipos de jugadores. O sea, y si eso de la casa, mejor. Y yo veo que...
Eso creo que en el nuevo libro es en el apéndice.
Sí.
Eso viene en el apéndice. En el capítulo de agradecimientos, es
que
al final.
Te tenés que entrevistar para el programa literario al escritor.
Al escritor del libro de la Real. Cualquier día le entrevisto.
En el caso de Olaza y Palmarín, sí que creo que se puede aplicar esa última frase. Yo sí que creo que en ese sentido esos dos jugadores han tenido más minutos, que es lo que se pedía, más protagonismo, se ha renovado Olaza.
Y por eso han mejorado.
Mejor, bien. Duda. Yo creo que con eso sí que se ha cumplido la premisa. O sea, no se ha cumplido con Beñat, no se ha cumplido con Pacheco.
Ni con John Martín, porque no, o sea,
bueno, John Martín es su primer año, vamos a decir que dentro del proceso Imanol se puede entender.
Pero que decirte que es un chaval que tenía que haber jugado algo más.
Bastante más.
Y sobre todo estando como esto Zubeldia.
Termino WhatsApp y vamos con Joseba. Por aquí nos dicen, Turrientes ha tenido más continuidad y oportunidades que los otros dos juntos. Tenemos otro Petit Diable. Juan Gómez no era un tocho y se comía a todos. Falta un central con bigotes y un medio campo con poderío físico. Odriozola, Becker deberían salir vendidos. Repescar a Gorrocha, Zakarian y John Martín. Bueno, Zakarian no está cedido en ningún lado, pero Zakarian este año ha desaparecido en combate absoluto. Hemos perdido una temporada de John Martín. Si Pacheco no vale, el siguiente. Zubeldia no es central, titular. Por aquí termino diciendo un oyente que este lo tenía guardado. ¡Aupa! El 1 de febrero en el Mundo Deportivo apareció la noticia de que Óscar es el jugador de la Real con más goles por minutos jugados. Así bien, que
pues de momento, Óscar Son, pues no le vemos la gracia por ningún lado, la verdad. He leído, hoy he escuchado un tema sobre Juan Gómez. Juan Gómez no era excesivamente alto, el argentino, pero era un toro y rascaba cosa mala, ¿eh? No pasaba ni Dios por ahí. Podría pasar el balón, pero no el tío. Pues un estilo Fabián Ayala, un estilo Canavaro. También hay centrales bajitos, pero son contundentes, son duros. No muchos, pero sí los ha habido en el fútbol. Juan Gómez era un tipo que no pasaba a nadie por donde estaba él.
No.
Puyol tampoco era alto.
Exacto, y ha sido muy bueno.
Sí, bueno. Que los hay. Hay excepciones, los hay. Pero bueno, yo soy más de los Araujos.
Sí, tú quieres más ya apariencia desde el principio.
Yo es que, de verdad...
Araujo me parece uno de los mejores del mundo.
Yo cuando a Araujo lo vi en el Reale y lo vi correr... Sí. No sé, me puse cachondo, de verdad. Es que... Sí, porque...
No te puedo creer.
No, terrible. Me parecía un avatar corriendo, una presencia, una... decir, si vas a arrollar. Y bueno, yo de hecho arrollo, claro.
Yeah.
A mí no sé, esa sensación de poderío que tiene Araujo, pues a mí... Pues,
hay veces de lo mejor del mundo. Ahora quizá pues está saliendo la lesión y le está costando un poco más.
Sí.
Pero Araujo es el... A mí es el prototipo central que a mí me gusta también.
Joder. ¿Tú te imaginas ese con la camiseta
de la Real, ¿eh? Nos lo limpian enseguida, Joseba. Nos lo limpian.
Pues mira, esto vale la pregunta. Sí. ¿La Real tiene que fichar un central este verano? ¿O os quedaríais con John Martín, Zubeldia, Aritz y John Pacheco?
Algo se necesita.
Algo se necesita.
Porque yo estoy con el comentario que antes ha hecho. Creo que Pacheco está quemando etapas negativamente.
¿Pacheco cuántos años lleva en el primer equipo? ¿Son 4 o 5 años ya?
Es el cuarto.
Cuarto año este.
Yo creo que necesita también una cesión y que se foguee por ahí. Porque hasta ahora lo que nos ha demostrado es una buena salida de pelota, a veces con excesiva relajación, porque es un jugador que se tiende a relajarse, pero en las disputas no es ganador. Y necesita, yo creo, que salir a un equipo donde tenga que sufrir y que le dé tiempo a madurarse y a hacerse grande, porque de momento juega como juvenil.
Sí, ese, por ejemplo, con el brigadier, el que está en el Getafe, Bordalás, vamos, te hace una mili, o sea... Sí, aprende de todo, el juego A y el juego B, que tanto se suele comentar.
Y a veces
que
el
tú
C.
dijiste un día, que el B no...
Y a veces
no,
el C.
Y a veces el C, que no controlamos el B.
No, pero es verdad. O sea, es que,
es que es cierto, ¿eh?
O sea, salida de balón ya tiene. ¿Qué necesita Pacheco? Meterse al barro y saber morder hasta el último. Joder, te pones con Yené y Alderete y su claro. prima y bueno, o sea, Bordalás. No. Bordalás se frota las manos y hace de Jon una bestia, pues sí.
Sí.
Pero bueno, yo no creo que las esté quemando tan negativamente. Sí que creo que está por debajo de lo que necesita este equipo, que es un central europeo con galones, garantías, salida de balón. Y además físicamente potente, porque lo que más hemos echado de menos cuando no ha estado Aguer es precisamente ese central que no dé la responsabilidad a Igor Zubeldia. Cuando Igor es el máximo responsable en la defensa, la Real sufre. Y con Pacheco coge más galones Igor que Jon, y ahí Jon tiene que ganar poco a poco. Yo tengo muchas expectativas puestas en Jon Pacheco y las sigo manteniendo, porque ese Jon que vi en las primeras semanas y que le he visto en el Sanse es un Jon que yo creo que, siendo zurdo, alto, fuerte y por la actitud que tiene, me parece que es un futbolista que lo puede hacer muy bien. Ahora,
y remata bien de cabeza.
Y remata bien de cabeza. Que
a mí yo fuerte no le veo. Le veo alto y delgadito. Pero en las disputas le ganan todos los 9 de referencia.
Yo le veo poca cosa.
Por ejemplo, el día del Celta, o sea, es alto, efectivamente.
Sí, pero
luego hay que tener cuerpo. El Panda Iglesias le comió todas el día de Balaídos. Pero todas. Le ganó todos los duelos. Y tampoco Panda Iglesias es Batistuta. O sea, pero es un tío fuerte. Y yo en eso sí que le veo esa carencia a Jon Pacheco. Me decía Samu que son ya 4 años en primer equipo. Es hora de espabilar, ¿eh? 4 años en el primer equipo y no haber evolucionado.
Eso te iba a comentar, 4 años y no ha habido mejora. Quiero decir, no podemos decir que el cuarto ha sido mejor que el tercero, ni que el tercero haya sido mejor que el segundo.
Todo es en
que
la misma línea.
Creo que estamos
que no llegas
igual
al,
que el primer
no
año.
Llegas al aprobado, ¿eh?
Sí, que
estamos, de hecho, por eso no juega.
Eso es, que seguimos esperando. Que tenemos expectativas, pero lo seguimos esperando. De momento no hemos visto un partido que diga, mira, aquí está. Este es el Pacheco que nosotros estamos buscando o esperando.
Yo por eso, para mí, el año que viene, Jon Martín y otro central,
y otro central
de fuera.
Sí.
Tenía mis dudas hasta hace un tiempo, pero es que no veo esa evolución. Claro, a mí también Aritxel Oztondo me gusta a veces en banda derecha. Yo a veces sí le pondría banda derecha. Cuando Aramburu está quemado o no puede más, vamos a ver la evolución de Traoré, que a mí me gusta, siempre me ha gustado Traoré. Sí. Vamos a ver la evolución que tiene. Está también saliendo una lesión. Con Odriozola parece que lo podemos contar. Y a veces sí que ha tenido que ir Oztondo como solución de urgencia en la banda derecha. Pues había momentos en los que incluso me gusta más que los otros dos.
Ya.
Según quién te pero viene yo, de frente.
Sí, pero yo a Oztondo lo veo como un...
central.
No, me refiero a que le veo como un... como una pequeña solución a la falta de un titular.
A eso voy.
Pero yo no...
por eso te decía, Joseba, que yo, Martín, no otro de fuera. Más
yo no perfilo para... un equipo para el próximo año. No visualizo un equipo del próximo año titular con central en Oztondo. No lo veo.
No, de hecho no lo es.
Bueno, yo, por ejemplo, en el San Sebastián uno que a mí me gusta, que es Beitia, que ha ido convocado...
1,90.
1,90.
Y jugó contra Leganés. Me acuerdo que le vi contra Leganés, ¿no?
Sí, debutó contra Leganés, sí.
Estuvo, y joder, que yo creo que en Zubieta para este final de temporada, por eso decía que había que ser valientes, en un año tan gris, donde la Real ha costado tanto, que sí, que vale, que hemos tenido muchos partidos, y es verdad, demasiado seguidos. Joder, yo creo que es una buena oportunidad, a ver, ¿qué me va a decir Joseba?
No,
con la mano encima es que está a punto de soltarme una...
No. que no es el momento para hacer experimentos ahora. Nos estamos jugando mucho.
No, ahora no, pero...
No, es que él estaba diciendo... A ver,
hay no que experimentos, dar... pero sí dar un pequeño chance a un Dani, bueno, como se está yendo en el camino.
Yo creo que ahora mismo, y bueno, y lo tengo clarísimo, y Manol va a contar con los que ha tenido hasta ahora. Ahora no se va a sacar un mirlo blanco de la... No, o sea, va a apostar con los que tiene. Y es de entender, porque faltan... ¿Cuántos faltan?
Ocho jornadas.
Ocho jornadas. Sí. Nos estamos jugando la Europa League o la Conference. O sea, nos estamos jugando mucho económicamente y en todos los sentidos, deportivamente. No creo que ahora ya sea para hacer apuestas a final de temporada con un central del Sanse y demás. Eso ya vendrá la próxima temporada, digo yo.
Quedan 4 minutos y, Juanjo, tengo una pregunta, porque creo que es de recibo.
Sí.
7 de abril de 2025, ya sé que avisó, pero... ¿Creéis que debería avisar ya Imanol de qué va a hacer la próxima temporada?
Pero hace tiempo que lo tenía que haber dicho.
Yo creo que hace tiempo.
También mi argumento es, o mi sensación es, de que cuanto más tarde es que va a seguir. Porque no tiene ningún sentido que tarde para luego decir que se va. Cuando está acabando la temporada.
Yo, es que como me parece un poco una anomalía que no lo haya dicho ya, yo creo que tiene que haber algún pulso ahí por el hecho de fichar a un jugador. Sabiéndose claramente que Zubimendi se va a ir, yo creo que Imanol estará presionando para que le den un equipo competitivo. Y entonces yo creo que debe de ser por ahí la pelea o la discusión, porque lo demás no entiendo el hecho de que no anuncie que se queda. Porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo que debe seguir, pero bueno.
Yo creo que lo más claro debería ser, y lo hablando con casi todo el entorno, si anuncia que se va, todos van a querer en estos 8 partidos dejarle en el mejor sitio posible, por lo cual va a ser un gran final de temporada. Si anuncia que se queda... Yo creo que va a ser recibido positivamente por la mayoría, aunque haya gente que no quiere que continúe, la mayoría lo va a recibir de buen grado y por lo cual vamos a ir todos a uno en el final de temporada porque queremos que el año que viene sea Imanol con Europa.
Pero a mí no me entra en la cabeza que lo vaya a decir, como dijo él, a primeros de mayo, cuando en julio hay que volver a entrenar ya con una plantilla hecha.
No, a finales de mayo cuando quedan 4 jornadas de liga.
Dijo últimos de abril, primeros de mayo.
Claro, faltan 4. Ahí van a faltar 4 jornadas.
Pues eso, a mí no me entra en la cabeza que un entrenador, imagínate, vaya a decir que no cuando en 3 meses tienes que estar otra vez ya con el equipo hecho y volviendo a entrenar. Yo creo que va a decir que sí.
A ver, yo... que dijera que no lo entendería, pero bueno, en su cabeza no estoy. Pero insisto, yo creo que es más, él está presionando o quiere saber de qué jugadores va a disponer. O sea, porque claro, si...
Y ahora te hago la pregunta al revés. Y tú como presidente del club tendrás que tener abiertas tus plan B y plan C, porque claro, tú imagínate...
No, es que tendrá ya plan B.
Tú imagínate que en mayo te dice que no sigue.
¿Qué te crees? ¿Que el presidente no habrá tocado a alguien?
Hombre, pues es que hoy ha salido el rumor de que Íñigo Pérez puede renovar con el Rayo Vallecano a expensas de haber recibido rumores y ofertas de Osasuna y de la Real.
¿Quién ha dicho eso?
Ha salido el rumor desde Madrid. Que parece que va a renovar.
¿Fiable el rumor? ¿De dónde viene?
Entorno más o menos fiable, no sé del todo.
Más o menos.
Sí, pero bueno, vamos a decir que vienen esos rumores. Entonces, puede y ya ha sonado Michel, ya empiezan a salir nombres de sitios, vamos a decir, respetables. Yo creo que el club se está moviendo y las palabras de Aperribay ayer en la previa del partido, ya se verá qué pasa, lo que dice antes del partido de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Pues es que, a ver, es que la obligación del club es moverse. Y estoy convencido que igual hasta tiene firmado algún entrenador. en caso, el plan B, supeditado a la decisión de Imanol. Claro, pero estoy convencido, porque no le queda otra.
Claro, ¿no? Es que un equipo de este nivel y de esta entidad no puede estar ahí a verlos venir de repente. ¡Ay, va, ahora nos deja!
¿Me ha dejado?
¿Tengo que empezar a mirar? Eso tiene que estar.
Eso está claro, que ya tendrán su listado de entrenadores y seguramente alguno hasta igual.
Pues a mí me parece que tenía que haberse, que todo el mundo tenía que saber ya si Manol sigue o no sigue. Para mí, mi opinión, porque estamos acabando la temporada.
Sí, es verdad que...
Y la figura del entrenador, Joseba, es importantísima.
Sí.
Absolutamente claro.
Y sobre todo...
Este entrenador con todo lo que ha hecho.
Y sobre todo porque si él avisa y él comunica de que va a seguir, los jugadores no le queda otra que ir detrás de él para estos 8 partidos. Porque sabe que va a seguir otra temporada.
Pues ya estamos tardando. Ya estamos tardando. Señores, que lo dejamos, que nos pilla el reloj. Gracias, José Baroteta, por estar con nosotros.
A vosotros.
Un lunes más. Vale. Gracias, compañeros. Gracias, compañero Samu Valcárcel.
Es que
gracias a todos por estar con nosotros. Y a Javi Moreno, que estuvo en el control técnico de sonido. Un saludo, hasta mañana. Agur. Sí.
Hoy nos han visto por...